اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Soy Amar López y estamos aquí de nuevo para intentar hacerles pasar un buen rato al tiempo que les mantenemos informados de la idiosincrasia de la comunidad musulmana de habla hispana.
Assalamu alaikum, soy Lubna Jamil y en el nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces les damos la bienvenida a este tiempo de radio.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror
o en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le nombramos algunos de los temas que les tenemos preparados para hoy.
Les daremos algunos consejillos para empezar bien el día. Les contaremos un estudio que nos contesta a la pregunta de si los troyes de internet están o no enfermos.
Les pondremos la segunda parte de Julba que se impartió el pasado viernes 19 de septiembre de 2014 en la mezquita Rahma de Carrizal, en las Islas Canarias, titulado El derecho humano a la alimentación.
Insólito, una empresa de comida rápida distribuye comida de avión a domicilio.
En la sesión de consejos de salud hablaremos de un estudio que nos muestra algunas conductas saludables para prevenir los ataques cardíacos.
Nuestro compañero Ahmed Bawish nos informará de una nueva cualidad de los musulmanes que debemos utilizar para conseguir eliminar la islamofobia.
Les contaremos algunos de los avances tecnológicos introducidos por los musulmanes en el tiempo en que Occidente estaba sumido en la ignorancia.
En la sección musical continuaremos escuchando último álbum de Raif titulado The Pad, al igual que hicimos la semana pasada.
Nuestro colaborador Hassan Aparicio, en representación de la ONG Musulmanes por la Paz, nos traerá nuevos casos de noticias que contienen rasgos de islamofobia.
¿Sabían que hay cerca de 4.400 millones de personas que no tienen acceso a Internet?
Bueno, pues con este resumen de temas estamos listos para empezar. Comenzamos. Todos tenemos en la vida algunos momentos en los que todo parece ir bien, en los que sentimos que la vida nos sonríe, y es fácil dejarse llevar por los momentos y las situaciones. No nos planteamos qué es lo que nos está ocurriendo porque estamos conformes con nuestra vida, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. En ese momento nos resulta fácil levantarnos por la mañana y encarar el día. Por el contrario, a veces se nos presentan momentos malos, épocas más oscuras, en lo que todo nos representa un esfuerzo extra y hasta nos puede llegar a costar realizar la más mínima acción. En estos momentos pueden estar provocados por la partida, por ejemplo, de un ser querido, la pérdida de un amor, un malestar laboral, presiones económicas o problemas con nuestros hijos. No importa el motivo, ni la gravedad de lo que está ocurriendo. Nadie tiene la capacidad de juzgar qué tan serio es nuestro problema. Hay momentos en las pequeñas vueltas de la vida que nos golpean más y hay que saber respetarlos. Pero eso sí, es importante como uno mismo encara su propio malestar. Y la mejor forma de enfrentarlo es saliendo de la cama, es decir, amaneciendo por la mañana con alegría y empezando bien ese día. Una forma de sentirnos bien en los momentos malos es saber que todo viene de Dios, alabado sea, y que tenemos que ser agradecidos tanto si nos pasan cosas buenas como si nos pasan malas. Porque además es muy curioso, pero muchas veces la única forma de reconocer las cosas buenas de la vida es cuando presenciamos las malas. Por eso, hoy empezamos el programa dándoles algunos consejos de cosas que pueden hacer para empezar bien el día. En primer lugar, tomar un rico desayuno. El desayuno es la comida más importante del día y todo el mundo lo sabe. Pero además, si nos preparamos algo rico, el desayuno puede ser un gran motivador para salir esa mañana temprano, salir muy contento. Segundo, leer un libro y dejar las noticias para después. La gente por lo general empieza el día leyendo el diario, que muchas veces provoca estrés debido a las malas noticias que nos encontramos. En cambio, los libros suelen estimular el cerebro y ser buenos para el espíritu, para el alma. Tercero, meditar. Sentarnos sobre un almohadón con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas, tratando de mantener la columna derecha y poner la mente en blanco. Si esto nos resulta difícil, concentramos en la respiración, en nuestra respiración, en las pequeñas vibraciones que hace la nariz al tomar y soltar el aire, y entonces nos podemos concentrar. No sé si se necesita mucho tiempo de concentración, con 10 minutos diarios es más que suficiente. Cuarto, hacer ejercicio. Está comprobado que es mejor dormir un rato menos y salir a caminar, correr o hacer gimnasia en la casa. El ejercicio físico hace que nuestro cuerpo produzca endorfinas, unas pequeñas proteínas que estimulan los centros del placer del cerebro. Además, hacer ejercicio relaja nuestros músculos y nuestra mente y hace que se pueda dormir mejor y más profundo. Quinto, vestirse bien. Si bien lo importante está dentro de nosotros, nuestro exterior también es un reflejo de él. No nos sentiremos igual si estamos mal vestidos y desaliñados que si nos sentimos seguros de nuestra apariencia. Sexto, y más importante, confiar en sí mismo, confiar en ustedes mismos, confiar en sus capacidades para resolver los problemas que se le vayan presentando durante el día. Mírese al espejo, sonríase, niegue sus miedos y reafirme sus capacidades. Poco a poco irá sintiéndose más seguro y tomando el control de sus cosas. La mayoría de la gente arranca al día sin tomar conciencia plena de su cuerpo y su mente. Crea hábitos que hacen que vaya por la vida casi con el piloto automático. Por eso es tan importante tomarse unos momentos antes de empezar el trajín diario para concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros pensamientos. Yo recuerdo, mi padre en paz descanse me decía siempre, cuando te levantes por la mañana, antes de levantarte de la cama, piensa en las cosas que te sucedieron el día anterior y así puedes tomar mejor esa nueva mañana. Y efectivamente, esto es justamente uno de los consejos que les acabamos de dar. No debemos olvidarnos nunca de que nosotros elegimos nuestros pensamientos y ellos después justamente marcarán nuestra conducta. Y cada elección que hacemos determina cómo nos vamos a sentir física, mental y, lo más importante, emocionalmente. Por lo tanto, usted por la mañana, cuando se levante, diga alhamdulillah, gracias a Dios, y arranque el día.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana. Esta semana, al igual que hicimos la semana pasada, les vamos a poner el último álbum del cantante Raif. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, The Path, que da nombre al álbum. Durante el programa escucharemos a Mauleya, Call on Him, Freedom, que canta junto con Nano Omar, y el tema Dream. Y al terminar el programa escucharemos el tema You Are There. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema The Path, interpretado por el cantante Raif.
Swing a
across the seven skies. See a pure heart never lies. The words you learn will never earn. It's time to think and wonder why. Stars above will always be a shining guide for us to see. And when I doubt, I'll have no doubt, but still I wonder why. Digging through our pages past, wondering how the truth will last. God's in control is what I found. I think I'll try this time around. And no one really feels the path I seek. And no one's gonna care as much as me. And no one seems to know our history. And stories are told for the world to see. Of our past unfold, their glory is unique, we're told. The stories mark a precious past, but do we question why? A quest for truth can never be a lot I faked inside of me. I walk in shoes I've never felt, only then I'll sure know why. They tell me just make up your mind, the path I seek just needs a sign. The end is where I wanna be, which way I go is up to me. And no one really feels the path I seek, and no one's gonna care as much as me. And no one seems to know our history. And stories are told for the world to see. Felt the path I seek, and I know you've cared as much as me. Our stories were shared for us to see, and perhaps it's best to part and be.
La gente de mucho valor es la que posee mucho conocimiento, y la gente de poco valor es la que tiene poco conocimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido esta semana. Thank you. El Corán será traducido a la lengua Yao en Malawi.
Este proyecto de traducción del Corán a la lengua Yao es una iniciativa de los ulemas de la República de Malawi en el África Austral. Mohamed Othman, miembro del Consejo de Ulemas de Malawi, afirmó que el 99% de la población de la República de Malawi habla de la lengua Yao, por lo que no se puede hablar del Islam si no se hace en Yao. Además, una gran parte de la población de Mozambique y Tanzania hablan Yao también, por lo que es importante e imprescindible traducir de inmediato el Corán a dicha lengua. La República de Malawi está situada en el África Austral entre Mozambique, Zambia y Tanzania y tiene una población de 16 millones de personas, de las cuales el 36% son musulmanas.
Se inauguró en Pakistán la séptima mezquita más grande del mundo.
El expresidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, inauguró el pasado viernes 3 de octubre, el día anterior a la fiesta de sacrificio, la séptima mezquita más grande del mundo en Lahore. Con 21 cúpulas y 4 minaretes de 165 metros de altura, la mezquita fue reconocida como la séptima mayor mezquita del mundo y la más grande de Pakistán, que puede albergar además 25.000 fieles. Diseñado por Nayar Ali Dada, tiene suelo de mármol, está decorada con lámparas de araña y sus salas están adornadas y embellecidas con más de 4 millones de azulejos de mosaico.
Cruz Roja alarmada por el inaceptable uso de armas explosivas en las ciudades.
El Comité Internacional de la Cruz Roja se mostró esta semana alarmado ante el inaceptable uso de armas explosivas en las áreas densamente pobladas de zonas urbanas porque causan devastadoras consecuencias para la población civil, como ha ocurrido recientemente en Siria, Gaza, Israel, Afganistán, Libia y Ucrania. El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo este llamamiento antes de su alocución ante la primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York, e indicó que en hostilidades recientes y actuales la artillería, los morteros, las bombas de propósito general lanzadas desde el aire, los cohetes y los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, entre otras armas explosivas, se han cobrado innumerables víctimas entre los civiles y han causado muertes, lesiones, discapacidades y traumatismo a todos ellos. La Cruz Roja informó que resulta inaceptable que se empleen esas armas en áreas pobladas donde existe una gran probabilidad de que acarreen efectos indiscriminados debido a su imprecisión o al vasto alcance de la explosión y la fragmentación.
Musulmanes en Estados Unidos lanzan campaña de agradecimiento a quienes defienden el Islam en contra de la islamofobia.
Como parte de una campaña con la etiqueta o hashtag Barras Cruzadas Mulinsan, Musulmanes Dan Gracia, lanzada por el Consejo de Relaciones Americano-Islámica, CAI, se pidió a los activistas de Twitter y otras redes sociales enviar mensajes de agradecimiento a los que defendieron a los musulmanes en respuesta a una creciente ola de fanatismo antimusulmán y de islamofobia. Un tuit de ejemplo de esto decía: Ben Affleck, es decir, gracias por defender a los musulmanes y oponerse al racismo y a la islamofobia.
En Canberra, la ciudad emblemática de Australia, no cesan los flashes de los selfies con hijab dentro de una gran campaña de lucha contra la islamofobia.
Es cada vez mayor el número de mujeres de todas las confesiones, edades y estratos sociales que se ponen el velo en solidaridad con sus compatriotas musulmanas que suelen ser víctimas de discriminación precisamente por eso, por llevar el velo. Las mujeres se toman fotografías que luego comparten en las redes sociales y distintos sitios electrónicos, participando de esta manera en la campaña que está denominada Mujeres Solidarias con el Hijab.
Más de la mitad de los afectados por desastres naturales son niños, según UNICEF.
Los niños representan entre el 50 y el 60% de la población afectada por desastres naturales en el mundo, según destacó el pasado 13 de octubre UNICEF Comité Español con motivo del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Además, UNICEF apuntó que este tipo de emergencia aumenta exponencialmente los niveles de mortalidad infantil, no solo por las víctimas directas que pueden ocasionar la catástrofe, sino sobre todo porque aumenta el riesgo como la desnutrición o los problemas en los sistemas de agua y saneamiento que se ven acentuados en estas situaciones. Asimismo indicó que las catástrofes naturales interrumpen el desarrollo educativo de los niños y pueden causarle graves traumas psicológicos, puesto que muchos son separados de su familia y quedan expuestos a la explotación y al abuso. Por otro lado, UNICEF subrayó que el número de desastres naturales se ha triplicado desde la pasada década de los años 70, impulsados por los cambios climáticos, y que se calcula que el número de niños afectados aumentará en los próximos años hasta llegar a los 175 millones anuales en esta década.
Geert Wilders, parlamentario de los Países Bajos, será juzgado por racista en su propio país.
Después de haber logrado que todo el mundo hablase de él por sus posturas islamófobas, al punto que hasta Google bloqueó sus mensajes racistas, el político de extrema derecha irá a juicio. En esta semana pasada, Geert Wilders fue interpelado por las autoridades de su país con el objetivo de ser juzgado por declaraciones racistas hechas en marzo contra los marroquíes. Es de recordar que los tribunales han registrado más de 6.400 denuncias en contra de Wilders, quien es un personaje que produce indignación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cabe destacar también que las actividades de Geert Wilders fueron condenadas tanto por el gobierno y el Parlamento de los Países Bajos como por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Microfinanzas islámicas, una esperanza por los pobres. Dubái acogerá el cuarto foro mundial de microfinanzas islámicas.
El foro global de microfinanzas islámicas será organizado conjuntamente por el Centro Al-Huda de Banca y Economía Islámica y Ahqubat durante los días 1 y 2 de noviembre de 2014. El doctor Amjad Saqib, director ejecutivo de Ahqubat, presentó el emblema en la ceremonia de inauguración que tuvo lugar en el Hotel Crown Plaza de Dubái hace unos días, a la que asistieron numerosas personalidades y representantes de la banca y la industria de las finanzas y la microfinanza. En palabras dirigidas al público, dijo que las microfinanzas islámicas se están expandiendo rápidamente por todo el mundo, donde innumerables personas están cubriendo sus necesidades financieras, libres de interés y haciendo florecer sus pequeños negocios increíblemente.
Se necesitan 4.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.
Así lo señaló el presidente palestino Mahmoud Abbas durante la conferencia de donantes para la reconstrucción de la Franja de Gaza que se llevó a cabo esta semana pasada en un hotel del distrito capitalino de Heliópolis, en el Cairo. El primer mandatario palestino calificó de inaceptable tener que reconstruir Gaza cada dos años debido a las constantes agresiones genocidas militares israelíes. De su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a levantar el bloqueo de 8 años impuesto por Israel a Gaza y a la aplicación de la solución del diferendo histórico basada en la coexistencia de los dos estados independientes.
Diecisiete mil niños mueren cada día en el mundo.
Aunque la supervivencia de los niños menores de 5 años hoy en día mayor que en ningún otro momento de la historia, de hecho el número de muertes de los menores se ha reducido a la mitad desde los años 90 y ha pasado de 12,7 millones a 6,3 millones de muertos, todavía siguen muriendo 17.000 niños cada día. Cuando a veces una vacuna, un poco de agua o una simple mosquitera bastan para evitar muchas muertes. Por ese motivo, UNICEF ha puesto en marcha la campaña Ahora no podemos parar para denunciar ante la opinión pública las distintas situaciones que amenazan la supervivencia de millones de niños y los grandes retos pendientes. Como explica el presidente del Comité Español de UNICEF, Carmelo Angulo, a pesar de los avances, no se pueden quedar impasibles ante el hecho de que más de 17.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causas que se pueden evitar con medidas tan sencillas como tener vacunas, agua o una nutrición adecuada. A través de esta campaña, cualquier persona puede contribuir enviando un SMS con la palabra UNICEF al 28028 o entrando en la página web creada por la ONG.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sesión que hemos titulado Eliminando la Islamofobia aquí en Radio Dos Luces, nuestro compañero Ahmed Bajouish nos hablará de cómo es en el Islam el trato a los animales.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eliminando la Islamofobia. Hoy hablamos sobre el trato a los animales en el Islam. La misericordia del Islam se extiende no solo a los seres humanos, sino que alcanza a todas las criaturas vivientes. El Islam prohíbe la crueldad con los animales. En una ocasión, el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean sobre él, habló del perdón de Dios debido al trato de los humanos con los animales. Les contó a sus compañeros la historia de un hombre que tuvo sed en su camino. Encontró un pozo, saltó dentro de él y sació su sed. Cuando salió, vio un perro jadeando, lamiendo el barro debido a su extremada sed. Este hombre pensó: el perro está tan sediento como yo. Así que volvió a bajar al pozo y llevó agua al perro. Dios apreció su buen acto y lo perdonó. Entonces los compañeros preguntaron: «Oh profeta de Allah, ¿somos recompensados por el buen trato que le damos a los animales?» Él dijo: «Sí, hay una recompensa por hacer el bien a cualquier ser viviente». En otra ocasión, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam describió el castigo que mereció una mujer que fue enviada al infierno por maltratar a su gato, a quien mantuvo encerrado, no lo alimentó ni le dejó libre para que se alimentara él mismo. El Islam establece normas para el degüello de los animales para alimento. El Islam insiste en que la manera debe ser lo menos dolorosa posible para el animal y requiere que los instrumentos no sean afilados frente al animal. También prohíbe matar un animal frente a otro. Nunca, antes del Islam, el mundo ha presenciado tal preocupación por los animales. El buen trato a los animales establecido por el Islam puede resumirse con los siguientes puntos. En primer lugar, el Islam requiere que a las mascotas o animales de granja se les provea de alimento adecuado, agua y lugar adecuado para vivir. En una ocasión el profeta vio un camello consumido por el hambre y dijo: «Ten temor de Dios con respecto a estos animales que no pueden pedir. Si los utilizas, trátalos adecuadamente alimentándolos. Y si los comes, trátalos adecuadamente engordándolos y haciendo que estén saludables», según recoge Abu Dawud. También cabe destacar que en el Islam un animal no debe ser torturado. En una ocasión, nuestro amado profeta vio un animal con una marca en su cara y dijo: «¿No te has enterado que he maldecido al que marca a los animales en sus caras o les pega?» También aconsejó a su esposa que tratara bondadosamente a un camello indisciplinado en el que iba y prohibió hacer que los animales se pelearan entre ellos por puro entretenimiento, además de que prohibió utilizar animales o pájaros como blanco para practicar tiro. En el Islam, separar pájaros recién nacidos de sus madres no está permitido. Está prohibido mutilar a cualquier animal, cortándole las orejas, uñas u otras partes del cuerpo. Y un animal enfermo bajo nuestro cuidado debe ser tratado adecuadamente. A través de estas reglas y normas legisladas con respecto a los animales, el musulmán comprende que las criaturas no deben ser utilizadas ni abusadas por nuestro deseo, sino que como los seres humanos tienen derechos que deben ser respetados para asegurar la justicia y merced que el Islam realmente predica para todos los habitantes de la tierra. Y hasta el siguiente capítulo. Fi amanillah. It's calling you and I, it's taking us up high to hear it. A simple act of kindness brings such meaning.
A smile can change a lifeless
story. www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante de Nasheed Raif cantando el tema Maulay.
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سن. Your prayers and peace always forever upon the beloved Muhammad. The more the better, Muhammad.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 45 y en la Ley 30.
Música.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Consejos de Salud, les hablaremos de un estudio que nos muestra algunas conductas saludables para prevenir los ataques cardíacos.
Es sabido por todos que las enfermedades cardiovasculares, que en la actualidad se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel mundial, pueden evitarse mediante un estilo de vida sano. Por ello, un reciente estudio evaluó la efectividad de 5 conductas saludables para prevenir ataques cardíacos. Los investigadores analizaron los expedientes médicos de más de 20.000 hombres de entre 45 y 79 años de edad en 1997 y los siguieron hasta el año 2009. Encontrando que aquellos que desarrollaban determinados hábitos saludables tenían considerablemente menos riesgo e incidencia de infarto de miocardio.
Las 5 conductas saludables que resultan efectivas para prevenir ataques cardíacos y reducir en un 79% los infartos entre los hombres son:
la primera, llevar una dieta saludable. La segunda, evitar el alcohol. La tercera, evitar el tabaco. La cuarta, ser físicamente activo, es decir, andar o pedalear 40 minutos diarios y realizar además una hora o más de ejercicio semanal, como mínimo. Y la quinta y última es no presentar adiposidad abdominal, es decir, la circunferencia de cintura que sea menor a 95 centímetros en los hombres. Solo el 1% de los evaluados presentó un estilo de vida que reunía las 5 conductas saludables que hemos dicho. Y en ello los infartos de miocardio fueron un 79% inferior, por lo que del estudio se concluye que de 4 de cada 5 ataques cardíacos podrían evitarse adoptando estos 5 hábitos. Por supuesto, reunir estas 5 conductas saludables puede no ser fácil, pero si empezamos adoptando poco a poco estos hábitos, podríamos lograr una reducción en el riesgo cardíaco importante, ya que, por ejemplo, llevar una dieta sana, rica en frutas y verduras, con lácteos y frutos secos, así como con presencia de cereales integrales, reduciría ya en un 20% el riesgo de sufrir ataques cardíacos. Entonces, de este estudio concluimos que la gran incidencia de enfermedades cardiovasculares está sin duda asociada a nuestro estilo de vida, y que solo con adoptar estas 5 conductas saludables y sostenerlas en el tiempo hasta que conformen hábitos sólidos podemos prevenir ataques cardíacos de forma eficiente. Aunque la investigación solo se realizó en hombres, es sabido que un estilo de vida saludable resulta efectivo para cuidar la salud en ambos sexos y en todas las edades, así como etapas de la vida. Por lo tanto, este estudio también se puede extrapolar a las mujeres.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Zainab Correra desde Solís de Mataojo, en La Valleja, en Uruguay. La señorita Zainab Correra les manda un saludo de la paz de Dios a todos sus radioyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin había hecho quedar mal al imán tantas veces delante de todos que el hombre finalmente alquiló a un grupo de matones para que le dieran una lección y aprendieran a respetarle. Una noche los rufianes arrinconaron a Nasruddin en un oscuro callejón y estaban a punto de cumplir sus órdenes cuando el mulá se escurrió por entre ellos y escapó. Corriendo por la ciudad entonces se topó con el imán. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás sin aliento, Nasruddin? Huyes como si una manada de leones hambrientos te persiguiera de cerca, le dijo el imán. Ya me gustaría que fueran solo leones, dijo jadeando el mulá. En realidad el pueblo entero me persigue porque me quiere hacer alcalde. El imán había soñado siempre con llegar a ser alcalde durante mucho tiempo y le dijo: si me encontrara en tu lugar aceptaría el cargo enseguida. Coge toda mi ropa y el puesto será tuyo, dijo el mulá Nasruddin e intercambió su ropa con él. Mis partidarios llegarán de inmediato y no digas nada cuando se acerquen a ti. Cuando descubran el error ya será demasiado tarde y te habrán hecho alcalde. El farsante ocultó su rostro en la capa de Nasruddin y silenciosamente esperó al tropel. Confundiéndole con el mulá, el grupo de rufianes entonces le propinó una buena tunda.
Muchas gracias a la señorita Zainab Correra desde Solís de Mataojo, en La Valleja, en Uruguay. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I go to sleep saying Allah's name and in
www.radiodosluces.com.
Comida de avión a domicilio es el titular de hoy en la sección de Mundo Insólito, como no, en Radio Dos Luces.
Aunque la comida de los aviones recibe muchísimas críticas por lo general, todo en este mundo siempre tiene gente que le gusta, tiene sus adeptos. En Alemania lanzaron este servicio de comida rápida donde se sirve la misma comida que se sirve en los aviones. El servicio se llama Air Food One, comida aérea 1, en clara alusión al avión presidencial de Estados Unidos conocido mundialmente como Air Force One, Fuerza Aérea 1. Y repartirá en tierra esos platos de comida recalentados y muchas veces sin sabor que un grupo de gente sorprendentemente disfruta. La iniciativa es de una tienda de comestibles alemana y la lleva adelante en colaboración con la empresa que fabrica alimentos para Lufthansa. Incluye la entrega a domicilio semanal de comidas que se supone son calidad de clase ejecutiva, es decir, de primera. Esta tienda explicó que había una demanda de comida de avión por parte de sus clientes, por lo que se asoció con empresas de catering de las líneas aéreas para así satisfacer sus antojos. Todos los miércoles los clientes inscritos en el programa Comida Aérea reciben una comida que coincide con el menú de la clase ejecutiva disponible en los aviones en ese momento. Aparte de la calidad, el otro punto fuerte de los platos es que pueden ser congelados hasta que el cliente decida meterlos en el horno. Los platos están disponibles en el país germano y tienen un coste de 9 a 10 euros por cada comida. Algunos estudios han revelado que el ruido en los aviones distrae el sabor de los alimentos y también se cree que la presión del aire y la baja humedad alteran el paladar de una persona. Así que existe una buena probabilidad de que estas comidas de las aerolíneas tengan mejor sabor en tierra firme que en el aire, porque desde luego en el aire no la tienen.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en el pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les contaremos algunos de los avances tecnológicos introducidos por los musulmanes.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Las contribuciones musulmanas a la tecnología fueron igualmente estupendas como las que nombramos la semana pasada. La contribución más representativa fue la introducción del papel, cuyo conocimiento fue adquirido de China. Los musulmanes establecieron fábricas de papel en Samarcanda y luego en Bagdad y en Siria. Durante los siglos VIII y IX, estos talleres fueron construidos por todo el mundo musulmán, desde España hasta Irán. En contraste, la primera fábrica de papel en Europa fue establecida tan tarde como a finales del siglo XIII. El reemplazo del pergamino y el papiro por el papel tuvo un profundo efecto en la difusión y la democratización de la educación, pues se volvió posible escribir libros y preservar y distribuir el conocimiento más fácilmente. En algunas escuelas de Medio Oriente, en el siglo IX, estuvo disponible, además estas escuelas estuvieron disponibles libres de costo. Siria también estableció fábricas de manufactura de vidrio, produciendo cristalería y cerámica de alta calidad. Esta técnica de manufactura del vidrio fue transferida a Venecia en el siglo XII y Venecia aún produce la mejor cristalería del mundo. Los musulmanes hicieron avances en las industrias de las telas, sedas, algodón y cuero. Durante los siglos IX y X, cientos de barcos de los países musulmanes atracaban en el puerto de Cantón en China. Los comerciantes musulmanes establecieron un sistema de cartas de crédito similares a los cheques, otro invento que fue musulmán. Ellos trabajaron todas las clases de metales, tales como el oro, la plata, el bronce, el hierro y el acero. Los musulmanes practicaron la agricultura de una forma científica y conocieron el valor de los fertilizantes. En el siglo XII, la agricultura musulmana, la irrigación y la manufactura de los equipos agrícolas eran mucho más avanzadas que la de la Europa no musulmana. Esta avanzada tecnología fue transferida de España a Italia y luego al norte de Europa.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
الله www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Nasheed Raif y su tema Colonhim.
All night I pray I might wake up and feel the light. Before I know it, the sun has arrived. It greets me with its cheerful eyes. I'm thankful for this beautiful day, yeah. It feels so good to be on my way. I see the world, there's nothing to hide. And in his name everything's alright. Come on him and come on him and come on him and say. Come on him and come on him and come on him and say.
Allah.
The one creator of the heavens and earth.
Allah.
The one who gives you all more than your worth.
Allah.
Just call on him and he will hear. He's by your side so have no fear.
Allah.
Who helps you back up when you've taken a fall.
La resignación a la voluntad de Dios es la cura de la enfermedad del corazón. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
El internet para muchos de nosotros es algo de todos los días. Vamos, como algo básico a lo que nos hemos acostumbrado y de lo que muchos de nosotros dependemos. Ya sea para buscar información, porque es una gran librería, para divertirnos e incluso para trabajar. Por ello a veces perdemos la dimensión de lo que realmente se trata. En ocasiones surgen ciertos estudios que sirven para decirnos cómo hemos avanzado como sociedad, lo cual nos da una panorámica de dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto es un poquito así, psicológico, o filosófico, mejor dicho. Hoy uno de esos estudios nos da una cifra sorprendente, y es que aún nos queda muchísimo camino por recorrer con respecto a Internet. Flan a Falling Behind, Barriers to Internet Adoption, es el nombre de un extenso estudio realizado por la firma McKinsey & Company, en colaboración con Facebook, donde el objetivo es identificar las barreras que impiden a las personas que se conecten a Internet. Todo esto dividido y concentrado en cuatro categorías: incentivos, bajos ingresos y asequibilidad, capacidad de los usuarios y la infraestructura. Los números que arroja el estudio son realmente sorprendentes, con 4.400 millones de personas sin acceso a Internet, de los cuales 3.400 millones están concentrados en solo 20 países. Por ejemplo, la India cuenta con 1.063 millones de personas que no se pueden conectar a Internet. Es decir, solo el 15% de la población de ese país tiene acceso. Mientras que en China hay 736 millones, en México 69 millones, e incluso en los Estados Unidos existen 50 millones de personas que no se pueden conectar a Internet. Con estos números cruzados con la cantidad de habitantes de cada país, se obtiene el porcentaje de penetración de Internet, donde en este estudio se ve que, por ejemplo, el 99,5% de la población de Birmania no tiene acceso a Internet, o sea, el país solo cuenta con el 0,5% de penetración en Internet. Otro de los datos que nos muestra el estudio es que entre 1.100 y 2.800 millones de personas no tienen acceso ni siquiera a una red móvil. Y en los países en desarrollo, las mujeres tienen el 25% menos de probabilidad de estar conectada que los hombres. Por otro lado, el 64% de las personas que no están conectadas son personas ubicadas en zonas rurales, donde la infraestructura es escasa. De igual forma que también es escasa la educación y la salud, siendo estos los mayores obstáculos. Por ejemplo, el 45% de la población en la India no tiene electricidad, un elemento que es imprescindible para tener una conexión a Internet. En este estudio, Etiopía es el país con más barreras para otorgar conexión a sus habitantes. Otro ejemplo interesante es el de Rusia, quienes poseen gente con gran capacidad, pero los incentivos otorgados por el gobierno han hecho que el 38% de la población no tenga una conexión a Internet. Este tipo de estudios sirven para conocer la situación de ciertas regiones en el mundo y de esta manera poder colaborar con ellas, y así que exista la posibilidad de que en un futuro, lleguemos a ser un verdadero mundo conectado, por supuesto con todas las desventajas que esto trae. Aunque también hay que decirlo, no solamente son desventajas, también tiene sus ventajas. Todo depende del ojo con que se mire.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema de esta semana, titulado Freedom, interpretado por el cantante Raef.
All I own, my whole life, is worth nothing if I'm not free. I will fight tyranny, I'll break the shackles holding me. If we can reach the stars above, even though they seem so far, we'll change your world, we'll overcome. Revolution starts with me, in the face of evil, the way of danger.
strong. Yeah, the storm clouds are coming, and no, we ain't running yet. We'll fight on, and I will say, oh, 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 oh.
¿Quién podría desesperar de la misericordia de su Señor sino los extraviados? Esto lo dijo Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en las horas 15 y en la ley 56.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la segunda parte del khutbah que se impartió el pasado viernes 19 de septiembre de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal, en las Islas Canarias, titulado El Derecho Humano a la Alimentación.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de lo Inevitable, Al-Hakam, y en las aleyas que van de la 31 a la 37. Cogerle y ponerle una argolla en el cuello, que arda luego en el fuego de la Gehenna. Sujetarle luego a una cadena de 70 codos. No creía en Dios el grandioso, ni animaba a dar de comer al pobre. Hoy no tiene aquí, amigo ferviente, ni más alimento que el grisling que solo los pecadores comen. Fíjense, hermanos, que Dios, alabado sea, en esta sura del Sagrado Corán, compara al que no da de comer al pobre, al que tiene hambre, lo compara con el que no cree en Dios, y el castigo es el mismo. En cierta ocasión, un periodista le preguntó a un agricultor musulmán si podía divulgar el secreto de su maíz, el cual ganaba el concurso del mejor producto todos los años. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos si ellos participan también cada año en el mismo concurso?, preguntó el periodista. Verá usted, señor, dijo el agricultor. El viento se lleva el polen del maíz maduro de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. De este cuento sacamos como conclusión que quienes decidan vivir bien deben ayudar a que los demás vivan bien, y quienes optan por ser felices deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno se haya unido al bienestar de todos los demás. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la sura de la ayuda, al Ma'un, y en las aleyas de la 1 a la 3. ¿Qué te parece el que desmiente el juicio? Es el mismo que rechaza violentamente al huérfano y no anima de dar de comer al pobre. Otra vez de nuevo nos compara el no dar de comer al que tiene hambre, nos lo compara con el que desmiente el día de juicio final. Una monja católica llamada Teresa, ya fallecida y más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó parte de su vida a ayudar a los demás en la India, relató un hecho que le ocurrió a ella entre los necesitados de ese país. En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a su casa para contarle el caso de una familia hindú de 8 hijos. No habían comido desde hacía ya varios días y le pedía que hicieran algo por ellos. De modo que esta monja cogió arroz y se fue a verlo. Esta monja le dio el arroz a la mujer y sobre la marcha la mujer lo partió en dos y desapareció. Se fue. La monja esperó. Cuando ella volvió, le preguntó, ¿a dónde fuiste con la mitad del arroz? Y ella le contestó que había ido a llevárselo a unos vecinos que eran musulmanes porque ellos también tenían hambre. Claro, la monja quedó sorprendida de la preocupación por los demás que tenía esta mujer en sí mismo, ¿no? A pesar de estar necesitada, pensaba en los demás. Y la razón fue fundamental, la razón fue porque estos vecinos musulmanes también, cuando ellos recibían algo de comida, que también pasaban hambre, lo repartían con su vecina hindú. Es decir, hermanos, aquí estamos hablando de cómo los musulmanes enseñan a los demás a cuál debe ser el comportamiento. A esta monja frecuentemente le preguntaban cuándo terminaría el hambre en el mundo y ella respondía, cuando la gente aprenda a compartir. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir. Compartir las riquezas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Pero Dios nos enseña cómo ayudar, porque siempre debemos tener un compromiso medio entre nuestro sustento y el sustento de los demás. Una vez sucedió, y ahora les cuento esta historia, que cierta suma de oro se encontraba en casa del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, quien quería utilizarla en beneficio de los pobres y no quería que permaneciese en su casa ni tan siquiera por una noche. Distribuyó pues por aquí y por allá la totalidad del oro en el espacio de una jornada, de un día. Al día siguiente por la mañana, un necesitado se presentó y le pidió ayuda insistentemente. Pero el profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, no tenía ya nada más que darle, lo que le puso extremadamente triste y pesaroso. Entonces fue cuando fue revelado el versículo del Sagrado Corán que dio instrucciones relativas a esta cuestión, en la sura de viaje nocturno y en la ley 29. No pongas tu mano cerrada a tu cuello y no la extiendas tampoco demasiado ampliamente, si no te encontrarás reprochado y falto de recursos. Es decir, de nuevo, un compromiso medio entre nuestro sustento y ayudar a los demás. Dijo el mensajero de Dios, la paz y la bendición sean con él, quien coma y otros dos ojos estén fijos en él sin que él le participe, será afectado por una enfermedad que no tiene cura. Dicen los sabios que hablaba de cuando entra definitivamente dentro del corazón las enfermedades de la avaricia y el egoísmo. Son enfermedades que permanecen ahí hasta el final de la vida, hasta el día de juicio final. También dijo el profeta Muhammad, y la paz y la bendición de Dios sean con él, y fue transmitido por Bukhari: no es creyente quien satisface su hambre mientras su vecino está hambriento. Siempre se ha dicho que los vecinos de un musulmán son vecinos contentos. El Islam nos da muchas herramientas para conseguir nosotros mismos que se cumpla este derecho humano islámico, o lo que es lo mismo, herramientas para ayudar a los que tienen hambre. El primero de ellos es el sadaqa voluntario, es decir, la caridad. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Tabari, que la más apreciable de las obras ante Dios Todopoderoso y Majestuoso es que un creyente haga entrar en el corazón de otro creyente una alegría, apartando de él su hambre o alejando y rechazando de él su calamidad. Otra herramienta es kafaratu asiyam, es decir, alimentar a un pobre necesitado por cada día de ayuno que no hayamos podido realizar por enfermedad, por ejemplo. Kafaratu al-yamin, compensar un juramento incumplido. Kafaratu al-nadar, compensar el incumplimiento de una promesa de ofrenda de sacrificio. Dice el Sagrado Corán con respecto a esto, en la sura de la mesa servida, al-Maida, y en la ley 5, alimentar a 10 pobres con lo que alimentáis habitualmente a vuestra familia. Kafaratu al-faida, es decir, donar el interés bancario, que aunque no se puede considerar un sadaka, es una forma de evitar obtener beneficio del riba, de algo que es haram, del interés. Sacrificar un cordero para repartirlo entre los pobres, ya sea, por ejemplo, ahora lo que viene en el Al-Adha, como promesa de una súplica que ha sido contestada por Allah subhanahu wa ta'ala, con motivo de un nacimiento, siempre, o cualquier otro motivo, siempre que hagamos un sacrificio lo repartimos entre los pobres, una parte. El zakat es una limosna purificadora entregada por los miembros más ricos de la sociedad. Debe ponerse a disposición de los más necesitados que no pueden obtener un ingreso decente por alguna razón legítima. Por lo que si no existe ninguna autoridad, que eso es lo que pasa actualmente, que lo recoja, debemos hacerlo llegar nosotros mismos a los necesitados. Hoy en día no existen países islámicos, ni existen califatos, ni existe ninguna entidad que se dedique a recoger el zakat. Por lo tanto, el zakat lo debemos dar nosotros mismos a los necesitados. Por último, el waqf. El waqf es donar una cantidad fija o una propiedad que se invierte y opera de manera que puede generar beneficio, por lo que el beneficio continúa en el tiempo. Es decir, que el sadaka es continuo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando un hombre muere, no se puede agregar en su haber más que tres cosas: la limosna que continúa, un saber que beneficia a la gente, o la descendencia que sigue pidiendo a Dios por él. La limosna que continúa, esto es el waqf. Ahora vamos a recordar los tres grados de caridad que hay según los sabios. El grado más bajo es cuando hacemos selección de a quién ayudamos. Alguien se nos acerca y nos pide, le negamos la ayuda porque pensamos que no lo necesita. Un grado mayor es cuando buscamos a los pobres necesitados para darle ayuda. Pero el grado más grande es cuando damos caridad sin importarnos si la persona que lo recibe lo necesita o no lo necesita. Claro, hermano, tenemos que pensar cuál queremos que sea nuestro grado de caridad. Y cuidado, hermanos, con pensar que hay hambre en el mundo porque así lo quiso Allah subhanahu wa ta'ala y que por lo tanto nosotros no podemos hacer nada por solventarlo. Como así lo advierte Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura Yasin y en la Ley 47. Y cuando se les dice: das limosna de lo que Dios os ha proveído, dicen los infieles a los creyentes: vamos a dar de comer a quien Dios, si él quisiera, podría haberle dado de comer. Estáis evidentemente extraviados. Y no piensen nunca que cualquier obra que hagan en beneficio de los demás no será recompensada, porque las que no sean recompensadas en esta vida lo serán después de la muerte, en el día de juicio final, como así lo dice Dios, alabado sea, en la sura de la familia de Imran, al Imran, y en la ley 185. Cada uno gustará la muerte, pero no recibiréis vuestra recompensa íntegra hasta el día de la resurrección. Habrá triunfado quien sea preservado del fuego e introducido en el jardín. La vida de acá no es más que un falaz disfrute. El Sagrado Corán dice que el más cercano a Allah es aquel que lucha por la justicia. Jesús, la paz de Dios con él, en el Evangelio Injil dice que la verdad os hará libre. Y la Torá dice que Dios es grande en misericordia y verdad. Por lo que la verdad es que es de justicia que participemos todos en el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Wallah alam, y Allah sabe más.
إليك ولو أوصى افتلم تلوم.
www.radiodosluces.com.
A continuación os ponemos el tema Dream interpretado por Raif.
I've been dreaming of this world, won't you come along and dream with me? It's picture perfect in my mind, oh how I wish it would be real. Oh, real. No one living on the streets or digging for a bite to eat. And pain and hunger are nothing, nothing but a memory. Let's dream to make it real. Dream your biggest dream. If we dream enough together, missing fathers for the sons to be left all alone crying. Oh, 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 crying. Elders and children are all cared for lovingly. No one falling through the cracks of government bureaucracy. Let's dream to make it. But surely with yours they'll be strong. Our problems and fears will soon disappear. If we try hard enough, they'll all be gone. Brothers and sisters, it takes each of us. Together we can overcome. We shall overcome. Whoa, dream your biggest dream. If we dream enough together, we can make it real. And lend a helping hand. What we keep on being.
El amigo de cada persona es su intelecto y su enemigo es su ignorancia. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, ahora con la sesión que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde la ONG Musulmanes por la Paz cada 15 días denuncia casos de islamofobia que se producen o que se están produciendo en los medios de comunicación. Pasamos pues los micrófonos a su representante, el señor Hassan Aparicio. Salam alaikum.
¿Cómo salam? Warahmatullah.
¿Cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah, aquí dispuestos un día más a informar.
Pues venga, cuando quiera.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Empezamos con una noticia del 22 de septiembre en la prensa de informativos Telecinco, donde leemos el siguiente titular: musulmanes detectan fuertes reticencias de una parte de los españoles a la dimensión pública del culto islámico. Así se desprende del informe especial 2013 de incidencias e islamofobia, elaborado por el Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, al que ha tenido acceso Europa Press. Concretamente, el estudio apunta que mientras los musulmanes se hacen presentes en muchos ámbitos de la vida diaria en España, siendo restaurantes, locutorios, carnicerías, librerías, etcétera, las mezquitas se abren con discreción ante los prejuicios del entorno, donde hay verdaderos obstáculos y oposición visceral a estas. Según apuntan los autores del informe, los municipios, los líderes religiosos musulmanes se enfrentan a permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan a inspección e inspecciones constantes y meticulosas. Y ven como una y otra vez sus templos son precintados, prohibidos o desterrados a los polígonos industriales. Bueno, aquí el artículo insiste además en la relevancia de los medios de comunicación y los políticos en todo este asunto. Dice, además de estos casos, el informe también se refiere a los prejuicios o temor a perder votos de algunos sectores políticos y a las desinformaciones sobre lo islámico. Atendiendo a los medios de comunicación, el estudio alerta de que los informadores que adjetivan de islamista lo que haga cualquier musulmán o relatan noticias haciendo referencia a la ley islámica sin ningún conocimiento sobre ella, incentivan el miedo a lo islámico y contribuyen al asentamiento de estereotipos. En todo caso, constata que las desinformaciones sobre lo islámico están descendiendo.
Bueno, efectivamente, estamos acostumbrados a leer o a escuchar constantemente según dice la Sharia. Resulta que la Sharia no dice nada de eso, pero en fin.
Sí, hay mucho experto por ahí que no tiene buena información, ¿no? A mí, de todas formas, este párrafo me parece un poco preocupante porque, por un lado, vemos que aumenta el sentimiento de islamofobia en España, pero por otro se indica que las desinformaciones sobre el Islam están descendiendo. O quizá los musulmanes no estamos explicando bien a los no musulmanes en qué consiste el Islam, o que no estamos siendo responsables con nuestro ejemplo como musulmanes. Que Allah nos guíe por el camino recto.
Desde luego que sí.
Y bueno, tengo otra noticia por aquí. Esta es de Zoom News del 24 de septiembre, que dice lo siguiente: el odio a los musulmanes y su uso político se instalan en Europa. La islamofobia lleva tiempo haciendo daño moral y físico a los adeptos al Islam en Europa. Dice otro subtítulo: abundan en el continente los partidos políticos que se sirven de este sentimiento para ganar votos, y los partidos tradicionales también se han dejado tentar por el uso del medio a la islamización del continente, según los expertos. El artículo empieza con una pregunta. Dice: ¿quién sabía que el pasado 21 de septiembre fue el Día de Acción Europea contra la Islamofobia y la Intolerancia Religiosa? O sea, ¿quién lo sabía? ¿Quién participó en alguna actividad asociada a esa jornada?
Desde luego, sí, nadie, ¿no?
En vista de los titulares del día después, las masas no tomaron las calles para demostrar un rechazo a este sentimiento de aversión al musulmán. En Europa esta jornada solo existe desde este año y todavía no se puede hablar de que exista una concienciación ciudadana contra la islamofobia. Hay que crearla. Bueno, como vemos, no todo son malas noticias, ¿no? También hay interés en fomentar la convivencia entre religiones.
Sí, bueno, desde luego que sí. Lo que pasa es que una cosa es verdad, es decir, uno debería pensar, bueno, ¿en qué afecta que un ciudadano, que un político, que un juez, que un abogado, su condición religiosa sea cristiana o dentro del cristianismo, catolicismo, evangelismo, o musulmana, o budista, o cualquier otra religión de las que existen en el mundo? Es decir, ¿en qué puede afectar? Eso es algo que realmente, claro, como no se entiende, pues nos lleva siempre directamente a esto, a la islamofobia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues sigue el artículo, dice, en España la plataforma contra la islamofobia también trata de concienciar sobre este tipo de violencia que se suele plasmar en actos que van desde una simple marginación, lo más leve, hasta agresiones verbales o físicas, según Amparo Sánchez, presidenta de dicha organización. En este contexto, Sara Farris, profesora de Sociología en la Universidad de Londres, ha señalado que los musulmanes se han convertido, y esto tiene relación con lo que acabas de decir tú ahora mismo, al menos de muchas maneras, en los nuevos judíos del viejo continente. Se han convertido en los chivos expiatorios en los que los europeos están proyectando sus ansiedades sobre el futuro, añade esta investigadora. Oliver Roy, investigador francés del Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha señalado concretamente a líderes conservadores europeos al abordar este tema, porque según él, cuando Angela Merkel y David Cameron, el primer ministro británico, no dudan en subrayar cuando pueden la identidad cristiana de Europa, en su opinión no lo hacen para promover la cristiandad, sino para hacer retroceder al Islam y la integración de los musulmanes. Y bueno, pues como hemos mencionado antes, pues los musulmanes a veces seguimos como chivo expiatorio para los que siempre intentan culpar a alguien de algo, incluso aunque no tengamos nada que ver. Los medios de comunicación y los articulistas y políticos de tipo reaccionario tampoco ayudan. Esa es la conclusión que sacamos hoy.
En fin, ¿tienes alguna noticia más?
No, esas son las dos que traigo. Espero que hayan gustado a los oyentes.
Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos de nuevo dentro de 15 días. Asalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que el corazón no está al lado izquierdo del pecho, sino que está en el centro? Muchas personas en todo el mundo colocan su mano en el lado izquierdo de su pecho para escuchar el sonido típico de su corazón. Realmente casi la mayoría de las personas colocan su mano en ese lado, pensando que allí es la verdadera localización del corazón, cuando en realidad así no lo es. El corazón se encuentra en todo el centro del pecho y la respuesta a que se escucha más fuerte el corazón al lado izquierdo del pecho es que este músculo está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea contra ese lado del pecho.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, como es costumbre en nuestro programa, les vamos a hablar de un reciente informe de investigación que nos informa que los trolls de Internet son sádicos, narcisistas y maquiavélicos. Pero recordemos primero que son los trolls. En la jerga de Internet, un troll describe a una persona que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como un foro de discusión, una sala de chat, un blog, una red social, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional en los usuarios y lectores con diversos fines y de diversión, o de otra manera alterar la conversación normal en un tema de discusión, logrando además que los mismos usuarios se enfaden y se enfrenten entre sí. Esto es lo que busca un troll. El troll puede crear mensajes con diferente tipo de contenido como groserías, ofensas, mentiras difíciles de detectar, con la intención de confundir y ocasionar sentimientos encontrados en los demás. Seguramente alguna vez se los habrá encontrado en foros o en las zonas de comentarios de noticias, blogs o redes sociales. Generan un amplio rechazo y generalmente se toman el tiempo de responder, cosa de para seguir generando ruido, ¿no? Hasta ahora no se sabía mucho de lo que son este tipo de personas. Sin embargo, un estudio canadiense logró un acercamiento en la personalidad de estos personajes que abundan en la web. Fue en la revista Personality en Individual Difference donde se publicó la investigación que tomó a 1.215 personas quienes respondieron a una encuesta de manera presencial y virtual respectivamente. En ellas hacían consultas como qué sitio web frecuentaban, a qué hora, si participaban en foros, en sitios de noticias, en YouTube, etc. Además incluyó consultas que venían a medir la tétrada oscura, algo que los psicólogos usan para saber sobre narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y personalidad sádica. Con opciones tales como disfruto bromear a expensas de los demás y disfruto ser el villano en juegos y torturar a otros personajes. Los resultados dieron que con quienes practicaban el troleo eran precisamente los que cumplían con la tétrada oscura, es decir, sádicos, psicópatas y maquiavélicos. Un desprecio por la moral y la tendencia a manipular o explotar a otro. Fue el sadismo lo que tuvo las asociaciones más fuertes con el trolling en comparación con todas las medidas de personalidad. Así lo dijeron los psicólogos canadienses de las universidades de Manitoba, Winnipeg y British Columbia, quienes declararon que podría decirse que los trolls en línea son el prototipo de los sádicos cotidianos. Tanto los trolls como los sádicos sienten regocijo sádico en el sufrimiento de otros. Los sádicos solo quieren divertirse e Internet es su lugar predilecto. Estos resultados ofrecen una visión preliminar del mecanismo por medio del cual el sadismo fomenta el comportamiento del troleo. Si una persona desafortunada cae en su trampa, el troleo se intensifica para una mayor diversión sin piedad. El mensaje para acabar con ello es un conocido mensaje en inglés como Don't feed the trolls, algo que en español podemos traducir como no alimentes a los trolls, porque si los ignoras desaparecen. Algo que les ofende mucho es la también famosa frase en español, no hay mayor desprecio que a no ser aprecio. Bueno, pues con este estudio que habla de cuáles son las enfermedades psicológicas que llevan a una persona a ser un troll en Internet, hemos terminado con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado con los temas de hoy.
Porque nuestro objetivo, como siempre decimos, es informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.dosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música religiosa musulmana, con música de Shid, escuchando el tema You Are There del cantante que hemos estado escuchando esta semana, Raef.
No lo olviden, estaremos de nuevo aquí la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
That I've said, no, they don't mean nothing at all. Time just flies by when I'm with the one I love. Even sunlight makes it through the dark in a cold, misty sky. When I'm all alone tonight, you'll be right here by my side. No matter what the world brings, and even if the birds won't sing, better times are on their way, cause I know you're there. And even if the sun won't smile, I know it's been a while since I felt any light, but I know you're there. Good times, they never last, I wish they were around. Their time has passed us now, still I haven't made a sound. Some folks are dying to live, and others live to die. Somehow when I think of you, I smile deep inside. No matter what the world brings, and even if the birds won't sing, better times are on their way, cause I know you're there. And even if the sun won't smile, I know it's been a while since
I fell dead.